Génesis capítulo 8. Noé y su familia dejan el arca. A. Dios se acuerda de Noé. 1. Versículo 1. Dios nuevamente enfoca su atención en Noé. Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. A. Se acordó Dios de Noé. Esto es un antropomorfismo. Podemos entenderlo como una imagen no literal de Dios en términos humanos. Ciertamente, Dios nunca olvidó a Noé, pero en este momento, Dios de nuevo volvió su atención activa hacia Noé. 1. Noé había estado cerrado en el arca por muchos días, y en el momento adecuado, Dios pensó en él y vino a visitarle. Querido corazón, tú has estado apartado del mundo por muchos días, pero Dios no se ha olvidado de ti. Dios se acordó de Noé y se acuerda de ti. B. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Dios sabía cómo hacer que se desplomara las aguas. Incluso, un problema tan grande como este no era un problema grande para Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Génesis, capítulo 1, versículo 1. También podía hacer esto. 2, versículo 2 al 5. Las aguas retrocedieron. El arca reposó sobre el monte Ararat. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y las lluvias de los cielos fue detenida. Las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el más décimo, cuando el primer día del mes se descubrieron las cimas de los montes. A. Se cerraron las fuentes del abismo, y la lluvia de los cielos fue detenida. La lluvia que comenzó en Génesis capítulo 11, versículo 12, ahora se detuvo. Dios estaba en control desde que la lluvia y las otras aguas comenzaron hasta que fueron detenidas. B. Sobre los montes de Ararat. En cierto sentido, el monte Ararat no era un lugar muy apropiado para salir del arca. Dejar el arca a esa gran altitud y en ese terreno montañoso significaba una salida difícil para todos. Y todo en el arca, sin embargo, si el propósito de Dios era poner el arca en un lugar donde pudiera ser conservada durante miles de años, eligió un lugar excelente para ello. C. Se descubrieron las cimas de los montes. Esta es otra indicación en el relato bíblico de que la inundación fue mundial. Fue tan significativo que por un tiempo las cimas de las montañas estaban cubiertas, y ahora se veía de nuevo como las aguas disminuían continuamente. 3. Versículos 6 al 12. Las aves fueron usadas para probar la condición de la tierra. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero no halló la paloma donde posarse, y volvió a él, el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él, a la hora de la tarde, trayendo una hoja de olivo en el pico, y supo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Al cabo de 40 días, esto es contado desde que la lluvia y las otras fuentes de agua comenzaron. Génesis capítulo 7, versículo 11 al 12. 1. Dios le dijo a Noé cuándo entrar en el arca, pero no le dijo cuándo debía salir del arca. El Señor le dijo a Noé cuándo entrar, porque era necesario para él saber eso, pero no le dijo cuándo debería salir, porque no era necesario para él saberlo. Dios siempre permite que su pueblo sepa lo que es para su bien. Spurgeon. B. Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Génesis, capítulo 6, versículo 16. Describe la ventana que iba a ser hecha en la porción superior del arca. La ventana fue hecha con algún tipo de recubrimiento para que pudiera abrirse y cerrarse. 1. Porque él creyó en Dios, removió la cubierta del arca y miró al exterior, esperando poco a poco para ver no solo la cima de las montañas, sino también tierra seca y verde una vez más. La fe verdadera va a menudo a la ventana. Si tu fe vuelve su rostro hacia la pared y no espera nada, no creo que sea una fe genuina. Spurgeon. C. Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo. Aparentemente el cuervo no regresó al arca. Quizás esto es porque el cuervo es un carroñero y podría descansar y alimentarse de los muertos, cadáveres flotantes. D. La paloma no halló dónde posarse y volvió al arca. Al ser limpia, no un ave carroñera en absoluto, la paloma no podía posarse sobre la tierra hasta que hubo un lugar seco y adecuado para posarse. Cuando la paloma regresó al arca, Noé supo que las aguas aún no habían drenado lo suficiente para abandonar el arca. 1. Charles Spurgeon tiene un punto espiritual sobre la idea de que la paloma no encontró un lugar para posarse. Él explicó que, como la paloma, el creyente, no encuentra un verdadero lugar de descanso en este mundo. Se dice que el mundo está progresando, avanzando, mejorando, pero no podemos descubrirlo del mismo pecado, la misma inmundicia, la misma abundancia universal de incredulidad de la que se quejaron nuestros padres. Estamos obligados a quejarnos todavía, y estamos cansados del mundo, estamos cansados del siglo XIX y de todo lo que se jacta la civilización. No hay nada debajo de la planta de nuestros pies para poder descansar. La paloma volvió a él, trayendo una hoja de olivo en el pico. El cuerpo nunca regresó, pero la paloma retomó, con evidencia de que la terrible estación de juicio, a través de la inundación, había terminado, y Dios había comenzado a renovar la vida sobre la tierra. Desde ese momento, una paloma con una rama de olivo ha sido un símbolo de paz y bondad. 1. Quizás has visto una imagen de una paloma llevando una rama de olivo en su pico, la cual, en primer lugar, una paloma no puede arrancar de un árbol, y en segundo lugar, una paloma no puede llevar una rama de olivo si no puede arrancarla. Era una hoja de olivo, eso era todo. ¿Por qué las personas no pueden permanecer en las palabras de las Escrituras? Si la Biblia menciona una hoja, ellos dicen una rama. Y si la Biblia dice que es una rama, ellos la hacen una hoja. Spurgeon. F. La paloma, la cual no volvió ya más a él. La salida de la paloma probó que la tierra era habitable nuevamente. 4, versículo 13 al 19. Noé, su familia y todos los animales salieron del arca. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo de toda especie, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca. En el año 601. Génesis capítulo 7, versículo 11 al 13 dice que Noé entró en el arca a los 17 días del mes segundo, en el año 600 de su vida, esto es casi un año después, y en el mes segundo de sus 601 años, Noé abandonó el arca. Parece que él estuvo en el arca un año completo del calendario. B. Sacarás todos los animales que están contigo. Justamente como el arca fue llena con todos los animales antes de la inundación, así fue desocupada. No leemos que ningún animal haya muerto en el año que estuvo en el arca. C. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Los seres vivientes del arca, una vez más, repoblarían la tierra. 1. Noé salió del arca al no estar ya encerrado en sus estrechos límites. Caminó al exterior y el mundo entero estaba ante él para elegir un lugar. ¿No es esto una imagen de la libertad del creyente que ha sido enterrado con Cristo y disfruta las posesiones del Espíritu libre de Dios? Spurgeon. B. Pacto de Dios con Noé. 1. Versículo 20. Noé construye un altar y ofrece sacrificio. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció el holocausto en el altar. Luego edificó Noé un altar. El primer acto de Noé, después de salir del arca, fue adorar a Dios a través del sacrificio. La gratitud y la admiración de la grandeza de Dios lo llevó a adorarlo. B. Tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, como es la naturaleza del sacrificio verdadero, se trataba de un ofrecimiento costoso a Dios. Con solo 7 de cada animal en el arca, Noé recorría el riesgo de la extinción de algunos de estos animales por el sacrificio. Fue un costoso sacrificio agradable a Dios. 1. El sentido común podía haber dicho: libéralos, pero la gracia dijo: mátalos, porque le pertenecen a Dios. Dale a Dios lo que le corresponde. Spurgeon. 2. Los sacrificios que estamos llamados a ofrecer a Dios también nos han costado algo. Debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. La entrega de nuestros recursos es un sacrificio. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Y debemos hacer del sacrificio una alabanza a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. 3. El sacrificio costoso agrada a Dios, no porque Dios es ambicioso y quiere obtener todo lo más que puede de nosotros, sino porque Dios se sacrificó a un gran costo. Efesios capítulo 5 versículo 2 y Hebreos capítulo 9 versículo 26, capítulo 10 versículo 12. Dios quiere un sacrificio costoso de nosotros, porque demuestra que estamos llegando a ser semejantes a la imagen de Jesús, que es la mayor muestra de un sacrificio costoso. Como Pablo escribió en Efesios capítulo 5 versículo 2, debemos ser como Jesús en este sentido, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 4. Podemos pensar como David, quien dijo que nunca ofrecería a Dios lo que no le cuesta nada. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. 2. Versículo 21 al 22. La promesa de Dios a Noé y toda la humanidad. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. A. Al percibir el Señor olor grato. El costoso sacrificio de Noé agradó a Dios. Era como si Dios oliera el aroma de una gran carne asada, lo que indica que Dios ama el olor de la carne asada. Y él, entonces, hizo esta maravillosa promesa a Noé y al hombre. 1. Por supuesto, la Biblia habla antropomórficamente aquí, usando una analogía humana de una acción o atributo divino. Más agradable a Dios que el olor del sacrificio era el corazón de Noé, era el corazón de Noé en su sacrificio. B. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Dios prometió que nunca visitaría la tierra nuevamente con el juicio de una inundación universal para destruir todo ser viviente. Dios dijo esto sabiendo que el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Esto fue una promesa hecha completamente por misericordia. 1. Podemos observar una extraña combinación de verdades. Primero, el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Y segundo, Dios promete que nunca volverá a destruir la tierra a causa de la maldad del hombre. Se puede ver que la maldad del hombre invitaría a la maldición de Dios, no la aleja. Esta extraña combinación es relatada por el altar y sacrificio de Noé, y Dios se complació en el sacrificio. El Señor olió un agradable aroma. 2. El sacrificio es un punto de retorno. Sin un sacrificio, el pecado clama por venganza, y Dios envía una inundación destructiva, pero el sacrificio presentado por Noé fue un tipo de sacrificio venidero del unigénito Hijo de Dios y de la expiación efectiva, allí provista por el pecado del hombre. Spurgeon. 3. Podemos decir que después de la inundación, la historia de Noé ilustra varias cosas relevantes para la vida de los creyentes. Noé mostró la libertad de los creyentes. Noé mostró la fe de los creyentes en el sacrificio. Noé mostró el corazón de los creyentes por el sacrificio. Noé mostró el pacto de misericordia de los creyentes en la luz del sacrificio. sé, frío y calor, verano e invierno. Dios prometió que después de la inundación, la tierra tendría establecidas las estaciones. Esto también habla de los profundos cambios climáticos y ecológicos de la tierra, desde que el manto de vapor de agua que cubría la tierra fue quitado. Ahora hay variaciones estacionales y de temperatura. 1. ¿Cómo no debería haber más un diluvio universal? 1. Como no debería haber más un diluvio universal, tampoco debería haber más un trastorno grave de las estaciones y de la temperatura. Tiempo de siembra y cosecha, y frío y calor, invierno y verano, día y noche, van a sucederse unos a otros en su perpetuamente inmutables cambios, mientras dure el presente reinado de tolerancia. Spurgeon. 2. El resultado de este cambio se encuentra en que los ciclos de vida disminuyeron rápidamente. Nunca más habría hombres de 900 años de edad después de la inundación. La extinción masiva de los animales, que se manifiesta en el registro de los fósiles, como los dinosaurios y otras criaturas de este tipo, probablemente tuvo lugar poco después de la inundación, cuando la tierra había cambiado tan dramáticamente y se sumergió en una edad de hielo. 3. ¿Qué fielmente cumple Dios su pacto con la tierra? ¿Cuán verdaderamente mantendrá su pacto con cada pecador creyente? Oh, confía en Él, porque su promesa permanecerá para siempre. Spurgeon.